La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
La Ventana, con Carlos Francino, Cadena Ser, 100 años de radio.
Buenas tardes. ¿Cómo se nos va colando la Navidad por todos los rincones, queramos o no? En la Navidad, sin embargo, no paran las noticias. Para que algo se convierta en noticia, es condición sine qua non que te sorprenda, que te impacte, que te descoloque, que sea algo que no te esperabas, vamos. Yo creo que esta mañana, no sé vosotros y vosotras, muchos al escuchar a Isabel González, compañera de Ser Soria, contar eso de que la foto de Google Maps ha contribuido a esclarecer un asesinato, creo que muchos y muchas habremos dicho, hostia, qué noticia. Marta del Vado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isaías Lafuente, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
En Radio Mallorca, Matías Valle, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Además, viendo la foto que tomaron de ese hombre, ese coche rojo, abriendo el maletero y colocando un bulto que, bueno, en fin, dio, parece, no sé si la pista definitiva, porque estaban ya sobre lo que había ocurrido a la policía para poder esclarecer un crimen. ¿Cómo sabéis que he quedado esta mañana al escucharlo, sinceramente, Matías?
Bueno, me ha sorprendido, pues.
Bueno, cuidado bien, ya lo que hagamos a partir de ahora.
Efectivamente, no, hemos liquidado nuestra vida privada, es decir, la hemos entregado voluntariamente, lo hemos aceptado, y es verdad que esto ha desentrañado un asesinato. Entonces decimos, sí, sí. Bueno, esto es bueno y positivo, pero claro, ¿a cambio de qué? Es decir, a gran escala, ¿cuántos errores, cuántas vigilancias, y luego con el permiso de quién? Es decir, ¿por qué se permite que aparezcan públicamente datos nuestros cuando hay toda una ley de protección de datos, nuestras casas, nuestros domicilios, el coche que tenemos delante de casa de nuestros amantes?
Oye, en este caso, Matías, el cálculo de probabilidades, una entre un millón, de que esta foto captara algo tan concreto y tan relevante como esto, ¿no?
Efectivamente, un pequeño pueblo de Soria, y lo que no sé es la validez de probacional, ¿no? Es decir, está claro que ayuda con muchos otros factores, pero ya se sabe porque, por ejemplo, igual que no se puede intervenir arbitrariamente un teléfono, aunque se confesara un crimen, quedaría anulado. No sé si esta prueba, el valor judicial, el valor criminalístico, bueno, en este caso, que tendría.
La policía tenía más material, claro. Además de esta foto.
Lo que nos hace temblar no es lo que vemos en este momento, sino lo que no vemos, ¿no? Ya. Porque en este caso se ha producido el cruce de datos, pero suponemos que esa información circula por ahí y hay muchas cosas que se sabe de nosotros, incluso de los lugares donde vivimos y que no conocemos.
Bueno, más allá de los detalles de esta historia en concreto, que como digo es una noticia, pero una noticia, todo esto viene a confirmar, por si había alguna duda, que nuestras vidas son cada vez más tecnológicas o tecnificadas. No creo que decirlo genere ninguna duda, porque es una evidencia. Mira, no hay más que ver, por ejemplo, en estas Navidades, el 40% de los regalos que compraremos online se calcula que serán electrónicos, tecnológicos, que es una cifra, por cierto, bastante superior a la de 2023, o sea que es una tendencia que va en aumento. Y claro, regalar está muy bien. Por cierto, ¿os gusta más regalar o que os regalen? ¿A ti, Marta, por ejemplo?
A ver, a mí me encanta que me sorprendan, claro, pero me lo paso muy bien regalando también.
Regalando,
sí,
y pensando
regalando,
lo que vas a regalar.
Sí, me divierte muchísimo.
A mí las dos cosas. Lo que pasa, lo comentábamos esta mañana en la reunión, cada vez es más difícil regalar. ¿no? Porque tenemos la sensación de que a quienes vamos a regalar ya lo tienen todo y cada vez es más complicado. Ya. Pero me gustan las dos cosas.
Para mí es un suplicio acertar con el regalo. Es decir, es una cosa, es infernal.
El cheque regalo ha ayudado mucho, ¿eh?
No, pero por ejemplo, Isaías, no sé qué te regalaría. Mira si me he pasado horas contigo y sí. Contemplar. Ayer mismo, por cierto, viéndote en televisión, y no sé si encontraría el regalo adecuado para ti.
Bueno, pues te puedo pasar algunos datos.
Bueno, está muy bien regalar, de verdad, menos cuando ese regalo puede convertirse en un problema. Y esto es exactamente lo que denuncian, bueno, o la advertencia que lanzan los pediatras. Por favor, que no se aprovechen las Navidades para regalar más móviles a niños y adolescentes. Precisamente por eso, porque ese regalo, dicen, se convierte en un problema y creo, sinceramente, que los pediatras saben perfectamente de lo que están hablando. Teresa Cenarro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludamos a la vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Teresa, a mí personalmente me han dicho más de una vez, sois muy pesados con esto de los móviles y los niños. Y yo digo, pues más pesados que vamos a ser, porque este es un problema que me imagino que vosotros, en la consulta, por ejemplo, en el día a día, apreciáis. Si lanzáis esta advertencia, el móvil no es un regalo, es un problema en plenas Navidades, no debe ser por capricho, ¿no?
Pues no, la verdad es que estamos comprobando que cada vez los niños utilizan los móviles antes. A mí antes nunca se me hubiera ocurrido preguntar en la visita que hacemos en el programa de salud infantil a los 8 años si un niño tiene móvil, pero me vi sorprendida pues que un problema que se me presentó en la consulta fue que una niña estaba deprimida porque le hacían acoso con 8 años.
¿Con 8 años?
A través del WhatsApp. Sí, a través del WhatsApp con el móvil. Entonces ya me planteé aquí qué está pasando. Y desde entonces, en el programa de salud infantil, que hay una revisión a los 8 años de salud, pues pregunto por el móvil y mi sorpresa es que no muchos, pero unos cuantos niños a los 8 años ya manejan móvil con acceso a internet y WhatsApp. Estamos adelantando mucho las cosas y la verdad es que nos sorprendió mucho y es algo que estamos detectando en las consultas de pediatría de los centros de salud.
Australia ha prohibido ahora mismo las redes sociales a los menores de 16 años, no se sabe con qué éxito. Pero hay una cosa, Teresa, también los padres utilizan los móviles para controlar a sus hijos, para saber dónde están, para saber dónde se encuentran.
Pero existen otros artilugios o objetos para poder controlar a sus hijos. Yo en la consulta aprendemos mucho de las familias y hay unos relojes que tienen muchos niños que en verano van a los pueblos, que pueden llamar por teléfono, recibir llamadas concretas de unos cuantos números y no hace falta tener acceso a internet ni a WhatsApp. Hoy en día la tecnología, que muchas veces es beneficiosa, pues nos permite poder controlar a los niños sin la necesidad de tener un móvil con acceso a redes sociales, a todas las páginas de internet posibles, porque además los niños son mucho más listos que nosotros, son nativos digitales y se las saben todas para engañar.
Entonces, Teresa, ¿cómo es la reacción de los padres cuando usted le comenta esto, ¿no? Que el móvil no es un regalo, es un problema? ¿Cómo actúan ellos cuando se lo dice en la consulta?
Pues afortunadamente hay muchos padres que cada vez están más concienciados en que esto igual se nos está yendo un poco de las manos, pero luego también hay un porcentaje de padres que a veces incluso defienden que los niños que tienen que estar comunicados, que si no pueden comunicarse con ellos si los niños se quedan solos en casa. Pero afortunadamente yo creo que tanto las sociedades científicas, los pediatras, los medios de comunicación están alertando mucho de que hay que utilizar los medios tecnológicos, que afortunadamente también tienen muy buenas cosas, pero que hay que utilizarlos pues con cautela y con mucha seguridad.
¿Y hasta dónde llega la extensión del mal, Teresa? No sé nada de su vida personal, no sé si tiene hijos o no, pero entre sus colegas pediatras, ¿se da aquello de que en casa de herrero cuchillo de palo?
Bueno, tengo hijas y ya tienen cierta edad, que no estaba el móvil tan extendido, era yo creo que más fácil controlar el uso de móviles, porque ahora es como seguimos todos como un río, ¿no? Pues todo el mundo tiene móviles, pues seguimos la corriente, claro. Enseguida los niños tienen móviles, es un regalo muy habitual de Navidad, estamos hablando, pero también de comunión, que los niños hacen sí, la sí, comunión sí, entre sí. los 8 y 9 Dios años, mío. Es un regalo sí. estrella. Entonces, yo siempre digo que el móvil se puede usar o regalar a un niño, a un adolescente, cuando tiene cierto grado de madurez. Yo hace muchos años oí a una policía nacional experta en delitos informáticos que ya comparaba, y lo he utilizado muchas veces esa comparación, que nunca daríamos un coche y menos un Ferrari a un niño que no sabe conducir. Pues es que realmente el móvil puede ser peligroso, acceden a páginas de internet con informaciones muy erróneas, a redes sociales. Estamos poniendo en la mano de nuestros niños algo que no saben utilizar, y no saben utilizarlo porque un niño es inmaduro, y es que tiene que ser inmaduro, porque no habría ni infancia. Claro.
Y está muy bien además esa mirada, Teresa, porque estamos hablando de un problema que pueden tener los niños, pero el problema es de los padres, porque un niño de 10 años, de 11 años, no tiene una tarjeta de crédito para irse a comprar un móvil, ni la capacidad de hacerlo.
No, es un poco... La verdad es que a veces es complicado, las familias nos lo cuentan en las consultas, a veces es nadar contracorriente, pero afortunadamente hay muchas familias que nadan contracorriente, ¿no? Los niños tienen móvil, entonces se sienten excluidos socialmente, pero realmente un niño debería tener un móvil y acceso a internet cuando es maduro.
Claro. En los casos de regalo de primera comunión, no estaría de más decirles a los padres que Dios os ayude a partir del regalo del móvil, porque les va a hacer falta todo tipo de apoyo, de verdad.
Efectivamente.
Sí, muy bien. Es que yo no sé, pero si estos niños se van a quedar retrasados en la digitalización. Es decir, no quiero bromear, pero si estamos boicoteando al nuevo Bill Gates, aparte de que los niños ven que sus padres están todo el día con el móvil.
Claro, esa es otra,
corregirlos a ellos.
Sí, los adultos nos deberíamos mentalizar también, porque yo como pediatra a veces pues por la calle observas a los niños, a las familias, y a mí me llama mucho la atención que hay muchos padres pues que van paseando el carrito del niño, y en vez de hablar con el niño pues estás whatsappeando, mirando el móvil. O sea, que los adultos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, porque nuestros niños se fijan en nosotros. Claro, claro. O sea, que los primeros que tenemos que hacer examen de conciencia del abuso de las pantallas somos los adultos.
Ojalá este llamamiento sirva para algo en estas Navidades y en todo el torrente de regalos que tenemos por delante. Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Y ya toca decirlo, ¡feliz Navidad!
Igualmente a vosotros, feliz Navidad.
Muy bien. Oye, hablando de cuestiones relacionadas con la salud, bueno, cuestiones sanitarias diríamos, oye, mirad qué aproximación tan curiosa al problema de las listas de espera.
Un abuelo como el mío no puede morirse porque tiene cita con el médico para dentro de un año. Tampoco puede porque tiene que cuidar a nietos como nosotros. Y tampoco porque si después de la que hemos liado para poner ascensor en mi bloque se muere, sería hacerle un feo a la comunidad de vecinos.
Bueno, 20 años después, Manolito Gafotas vuelve a la radio, vuelve a la SER en el cuento de Navidad, Manolito en Navidad. Un cuento que tiene como mensaje, como idea fuerza, como leitmotiv fundamental, la defensa de los barrios. Ese tejido cívico, social, iba a decir que tenían las ciudades, que algunas aún conservan, pero que están desapareciendo a marchas forzadas y están cambiando nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Bueno, este cuento de Navidad, este Manolito en Navidad, ha tenido hoy un estreno por todo lo alto en un lugar muy, muy especial. Sonia Ballesteros, buenas tardes.
Hola Carlos, buenas tardes. Pues ha sido especial el escenario y también el público. El estreno ha sido en el Salón de Actos del Instituto Emperatriz María de Austria, que está en el barrio de Carabanchel.
Ahí estamos.
El barrio donde vive Manolito Gafotas. Los espectadores, casi mejor hablar de oyentes, eran 150 alumnos de primero de la ESO, que tienen entre 12 y 13 años, y a las 12 en punto iban entrando los chicos. Se pedía silencio.
¿Vale? ¿Vale o no vale? ¡Vale!
Y Elvira Lindo, la autora, subía al escenario y empezaba.
Este personaje, Manolito Gafotas, nació en la radio. Este personaje vive en un barrio, que es vuestro barrio. Carabanchel Alto. Lo situé aquí porque me gustaba este barrio. Entonces, lo primero que tuvo Manolito fue un barrio, Carabanchel Alto. Y a partir de ahí fue añadiéndole personas en su familia, su padre, su madre, su hermano, el imbécil. Empecé a añadirle amigos, Susana Bragas Sucias, Orejones López, Yihad, todos esos amigos que forman...
Antes de escuchar el cuento, había habido un trabajo previo en las clases de este instituto y casi todos conocían ya al personaje.
Un niño que le pusieron el mote de Manolito Gafotas porque llevaba gafas desde los 5 años y vivía en el barrio Carabanchel.
¿Lo habéis leído?
Sí. Sí, bueno, todavía no lo hemos acabado, pero sí.
¿Vosotras vivís aquí en Carabanchel?
Sí.
¿Y os sentíais identificadas por lo que contaba Manolito?
Sí.
¿En qué?
En que ponen muchos apodos.
Sí, eso es verdad, los apodos.
Y ahí se difunden rumores de familiares.
Siempre hay rumores.
Y hasta ahí quisieron contarme de los rumores. De los motes me dijeron que también abundaban en el instituto.
Y entonces aguantaron bien escuchando el cuento que dura prácticamente una hora, ¿no?
Pues mira, lo más sorprendente fue el silencio que no se rompió en ningún momento. Hubo algunas risas, sonrisas, algún codazo y también, por qué no decirlo, eran 150... Hemos pillado algún bostezo, bueno, pero los menos.
¿Y el momento, los momentos que más les gustaron?
Pues mira, son niños y a nadie le va a sorprender que este fragmento haya provocado sonrisas entre esa audiencia infantil.
Podría irme al cuarto de las literas a estudiar, pero por las tardes el imbécil se pone a torpedearme con sus pedos olorosos y me atufa al cuarto. Mi madre tenía la esperanza de que la Chirli no se tirara pedos.
Por favor.
Chirli, por Dios, no me seas guarra. Tú no.
Ella tenía muy idealizada a las niñas y se ha llevado el chasco del siglo.
Siempre se más sonrisas, sobre todo entre ellas, entre las niñas, en este momento.
Desde el balcón todos nos miraban y a mí me daban ganas de gritar. ¿Y ahora qué hago? Entonces va la Melody y me suelta. Un piquito. Nos lo dimos porque era lo que el mundo mundial estaba esperando. Y entonces de pronto me salió decirle, no sé por qué, eres una crack.
Oye, ¿y tiempo para preguntas ha habido? Quiero decir, para intercambio de ideas entre los chavales y Elvira Lindo.
Pues ha habido tiempo.
El piquito.
Sí. Ha habido tiempo y además muy bien aprovechado. He seleccionado, he recogido alguna de las muchas preguntas.
¿Qué te inspiró a escribir Manolito Gafotas?
Pues porque yo fui una niña de barrio también, entonces pensé que las aventuras del día a día, vuestras aventuras, que eran muy parecidas a las mías, se podían contar como si fueran grandes aventuras, ¿no? No, como tú habrás visto...
Hay una posibilidad de que saquen un libro sobre el imbécil.
Bueno, os diré que hay un libro que se llama Yo y el imbécil.
¿Cómo se te ocurrieron los nombres de los motes de los personajes?
¿Cómo se me ocurrieron? Eso es muy interesante, porque los personajes todos tienen motes. Por ejemplo, Manolito Gafotas, bueno, eso estaba claro porque él lleva gafas, ¿no? El Orejones López, pues eso lo oí en un colegio.
Muchas preguntas sobre el libro, los personajes, la película, pero la que más nos sorprendió fue esta.
Bueno, ¿alguna pregunta más si pasamos a lo siguiente?
Aquí hay otra, Elvira.
Que me llamo como tú.
¿Que te llamas Elvira?
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué te pusieron así? ¿Por tu abuela? ¿Por tu madre?
Mi abuela.
Por tu abuela. A mí también.
Ni siquiera esta espontánea pregunta que le hizo reír a Elvira, pero ni siquiera consiguió descolocarla, ¿no? Y aquí lo vamos a dejar ya con... un fin.
Porque si no pongo fin, mi profa cree que me he dejado la redacción a medias y dice que no me esfuerzo en ser un niño de éxito.
Qué bien, qué ganas de escuchar el cuento entero, ¿eh? Dentro sí. De unos días aquí en la SER. Bueno, pues la palabra del día, yo creo, Isaías, ¿podemos, sí o no?
Yo creo que sí.
¿Gafotas? ¿Es para sí? ¿Sí? ¿Gafotas? Venga,
estupenda.
Gafotas.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Y nos reímos mucho con Manolito, pero mucho antes de que nombrásemos el bullying, llevábamos décadas nombrando a quienes lo soportaban, desde muy pequeñitos, desde las aulas, y el gafotas de Manolito es un buen ejemplo. Gafotas, persona que lleva gafas, despectivo, esa es la escueta definición académica. Tiene una variante, que es cuatro ojos, que los académicos consideran coloquial. Gafotas los ha habido a puñados antes que Manolito, pero el sustantivo lo registró el diccionario en 1984, 10 años antes de que naciera el personaje Manolito Gafotas. Y mucho, muchísimo antes que gafotas y que orejones, registraron los académicos en el primer diccionario la palabra enano. Aparecía entonces el término sin marca, pero al leer en el diccionario académico que definía a los enanos como personas que suelen ser monstruosas, con piernas torcidas y con cabeza disforme, no parecía desde luego un elogio. No ha habido condición física que haya escapado a este estigma. A mediados del siglo XIX, los académicos recogieron larguirucho, hoy también jirafa, o flacucho, entonces considerados términos familiares, hoy considerados despectivos. Y una década más tarde, en 1869, entraron gordinflón y gordiflón, sin N. Y más de un siglo después, en 2001, se recogió la variante gordinflas. En 1936 entró el adjetivo tartaja, considerado familiar, hoy despectivo o coloquial, nos dice el diccionario. Estas marcas son variables y algunos términos las tienen todas. Calvorota, por ejemplo, que puede ser despectivo, coloquial o festivo. Vamos, que lo tenemos todo. Bueno, el tono suele completar siempre la intención del calificativo y a veces también el lugar en donde se pronuncia. Así que cuidado con los narizotas en Nicaragua, porque allí narizón es pene.
Cuidado.
Así que si por quedar bien decimos me gusta el narizón de tu novio, quizás nos estamos metiendo en un problema.
Bueno, Manolito en Navidad, el 25 de diciembre a las 12 del mediodía.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 4:32 minutos de la tarde, las 3:32 en Canarias. Mañana a esta hora estaremos haciendo el programa en el Museo del Ferrocarril en Madrid con motivo de sus 40 años, de su 40 aniversario. Y ahí hablaremos de cuestiones relacionadas pues, con la historia del tren, historias ferroviarias. Por cierto, me estoy acordando que una de las líneas de transporte que más rápidamente se pudo poner en marcha otra vez después del desastre de la Dana fueron las líneas de tren. Queda todavía alguna línea de cercanías en Valencia que no está en funcionamiento, pero vamos, dentro de lo que cabe de la desgracia se reparó todo con bastante celeridad. No ha ocurrido así con todo lo que quedó destrozado, porque no es fácil hacerlo. Hoy nuestra mirada diaria a los damnificados, a las historias relacionadas con la Dana, se proyecta sobre la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana, que han dado unos datos según los cuales en las primeras semanas se han reparado unos 6.000, pero hay un problema muy serio ahora. Es que otros 2.000 más o menos están inutilizables porque quedaron debajo del agua y por lo tanto no se han podido todavía poner en marcha, y eso es lo que hace que a día de hoy muchas personas, pues con movilidad reducida, por ejemplo, estén atrapadas en su casa, no hayan podido salir, ¿no? Y se pide, pues, en la medida de lo posible, pues paciencia y comprensión, porque esto en algunos casos va bastante despacito. Radio Valencia, José Fuero Romero, buenas tardes, buena vesprada.
Buena vesprada, buenas tardes.
Hay un número no pequeño de comunidades de vecinos que de momento no van a poder contar con el con el ascensor, ni de momento, ni a corto ni medio plazo, parece.
Decías que van a tener que tener mucha paciencia. Más allá de eso, es que hay que pensar que en la Comunidad Valenciana se instalan al año 1.500 ascensores nuevos, ¿no? Y además de los pendientes, pues ahora hay que instalar el doble, unos 2.000 de entrada. Según el presidente de esa patronal de los ascensores, que es Emilio Carbonell, un ascensor tiene un coste de 40.000 euros de media, 60.000 si es un ascensor para vehículos. ¿Qué pasa? Que los consorcios de seguros solo cubren las reparaciones, que podrían llegar hasta los 18.000 euros, claro, no cubren las reposiciones de elevadores.
Ni de lejos. Un día de estos tenemos que intentar hacer cuentas de las ayudas contantes y sonantes que han llegado, en qué porcentaje lo han hecho y con qué rapidez. Pero fíjate, hoy, José, repasando los datos de esta historia, algo, no sé si Isaías, Marta o Matías lo sabíais. ¿Sabíais que España es el país de Europa que más ascensores tiene por habitante?
No.
Bueno, pues la parte buena en esta situación en la que estamos es que hay stock de piezas y de componentes. Otra cosa es el tiempo que se tardará en poderlo reparar, ¿no? Pero ese dato, José, no lo conocía.
Sí, lo que pasa es que el problema es el instalador. A pesar de que ahora se están formando técnicos a contrarreloj, a pesar de que en la provincia de Valencia trabajan 860 ascensoristas, no hay instaladores especialistas suficientes para atender esas necesidades, por lo que la espera va a ser larga, como apuntaba Carbonell.
Yo estoy seguro que se van a cortar los plazos y no vamos a estar hablando de años. Pero hay que ser realista, se va a hacer un esfuerzo por parte de todos los actores, pero claro, habrá que tener paciencia. No podemos esperar que en plazos cortos esté todo esto servido. Además, hay que tener en cuenta que aparte del tiempo de la instalación, es el tiempo de reuniones, conseguir financiación, aceptar los pedidos, el acopio de materiales, es un proceso que lleva un tiempo.
Pues hay que hacer ahí sumas. Si se tarda de media 2 meses en hacer acopio de materiales, 1 mes más en completar la instalación. El problema es que además las cabinas de ascensores hay que hacerlas a medida. Pues vamos calculando 6 meses de entrada.
Sí, pero Didi, Matías. No,
una cosa es la paciencia virtuosa que proclamabas tú, Carles, y otra es que yo veo un poco de conformismo. Es decir, para esto se contrató a un general, ¿no? Para que esto fuera una operación de guerra y con el apoyo.
Pero es que no hay. Es que si llaman a las fábricas de Alemania, que son los proveedores, no pueden, porque además los ascensores son a medida, es verdad, claro. Es muy complicado, en este caso, no te digo que no tenga razón con respecto a otras modalidades de la reconstrucción, a otras variantes, pero en este, no hay medida,
es que
posible.
Es que hay que entender algo, o sea, más allá, deslindemos los temas, por favor, más allá de las responsabilidades políticas. Totalmente. O del tipo que sea, y de la lentitud que pueda haber en el proceso de reconstrucción de determinadas zonas y servicios y tal, bueno, ha sido tan brutal el destrozo provocado por este fenómeno natural, es que, en fin, que hay cosas que indefectiblemente van a tardar mucho tiempo en volver a algo parecido a la normalidad. Y lo de los ascensores, mira, yo no había caído en eso, pero es verdad.
Pero claro,
es
algo la muy cantidad complejo, de personas, yo afectadas, estoy pensando en personas mayores, que les condena a no salir de sus casas.
Es curioso porque seguramente vivir en esos edificios con ascensor les salvó de la tragedia, porque vivían a una altura a la que no llegó el agua, después trae esas consecuencias. Y a mí este tipo de cosas siempre me hace pensar en lo excepcional que es la normalidad. Yo cada día que salgo a la calle y que ves que esa basura que has dejado la noche anterior ha sido recogida, ves que la calle está limpia, enciendes la luz y funciona, y sale agua caliente, y ves que coges el ascensor y bajas. No nos fijamos en lo excepcional que es todo eso, y cuando suceden estas cosas, pues yo creo que está bien reflexionar sobre ello, ¿no?
Y sobre todo ver que cada vez hay interrupciones cada vez más frecuentes de esta cotidianidad que tanto añoramos. Yo creo que el gran ejemplo, por supuesto, sigue siendo la COVID, ¿no? De repente todo se estropea, pero vamos, yo estos ascensores, y nada peor que el español de tertulia, ¿no?, a la hora de la siesta solucionando el país, pero es que de verdad que siendo un negocio, que está claro que lo es, siendo una cosa tecnológica, no entiendo cómo, no por supuesto en el marco reducido, siempre reducido, de una comunidad autónoma como Valencia, pero en un marco estatal, europeo, estoy pensando en los chinos que siempre acuden a nuestra ayuda, no entiendo que no se haya encontrado una solución más rápida, más acelerada.
Bueno, José Fuero Romero, compañero, un abrazo muy grande, Amunt Valencia, muchos ánimos.
Siempre.
Venga, hasta luego. Oye, sigamos ahora al rastro de otro. otro desastre natural que nos ha pillado muy lejos de aquí, en el archipiélago francés de Mayotte. Hemos hablado estos días, sí, el paso del ciclón Chido, que ha provocado centenares de muertos, no se sabe ni la cifra, ni seguramente se vaya a saber nunca, porque ha sido también brutal. Bueno, la buena noticia, que nos toca directamente, es que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que los 45 españoles que viven ahí, que están oficialmente inscritos, se encuentran bien. Eso sí, algunos de ellos cuentan que la situación es complicada porque no hay luz, lo que decíamos ahora, no hay agua, los alimentos comienzan a escasear. Es el caso de Nuria García y Candela Cortés, que son dos alicantinas que trabajan como profesoras de castellano en la capital de Mayotte y que han enviado un vídeo a los familiares, pues explicándoles un poquito cómo están viviendo estas últimas horas después de la catástrofe. Radio Alicante, Omar Sancho, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Son al menos 6 los alicantinos atrapados en Mayotte, al norte de Madagascar. El ciclón, como decías, ha devastado la isla y ha inutilizado infraestructuras de comunicación y transporte como el aeropuerto. De hecho, Nuria y Candela tenían previsto coger hoy un vuelo para pasar las Navidades aquí en casa. Sin embargo, su vuelo se canceló y no tienen noticias de cuándo se van a restablecer esas conexiones con Europa. Aseguran que por el momento la situación no es grave porque, gracias a los avisos durante los días anteriores, esto nos suena a algo, pudieron hacer acopio de comida y agua, pero no todo el mundo ha podido hacerlo y en algunos casos, ante las largas colas para conseguir alimentos, ha comenzado ya el pillaje. Por eso se ha establecido un toque de queda y solo pueden ayudar a los afectados durante el día porque dicen por la noche es muy peligroso.
No hay ni luz ni agua. Esto está generando una sensación de inseguridad. Se prevén toques de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana para evitar episodios de violencia. Ahora mismo el suministro de agua potable es muy escaso, de hecho está muy limitado por persona.
Bueno, nosotros, como unas 70 personas más españolas, vivimos aquí en Mayotte y estamos todos a la espera de noticias para poder salir de Mayotte. Hasta el momento nadie nos ha aclarado nada y la información es escasa. Nuestro vuelo, el día hoy, miércoles, pero ha sido anulado sin una solución alternativa posible.
Estamos todos a la espera de noticias para poder salir de Mayotte, señalan. Además, explican que son unos 70 los españoles que realmente residen en la isla, o que 45 son los inscritos oficialmente. No obstante, sus familias y amigos no se resignan y están moviendo cielo y tierra para que vuelvan cuanto antes. Cristina Matarredona es la madre de Nuria y ha hablado con Radio Alicante.
Nosotros hemos enviado los DNIs, los teléfonos, los correos electrónicos de Nuria y de Candela. Y bueno, y estamos esperando. Claro, la llave la tiene Francia de que mande ellos la ayuda y quien esté en su mano. A ver, de algún modo tendremos que traer a los españoles que están allí, ¿no? Mayotte es la Unión Europea también.
A pesar de las adversidades, Cristina no pierde la esperanza de poder tener a su hija en casa para pasar las vacaciones navideñas.
Ojalá. Un abrazo, compañero. Que vaya bien.
Chao, buenas tardes.
Bueno, y ahora, como cada miércoles, vamos a hacer un poco de números, ¿no? Bueno, un poco bastante.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola, Santiago, buenas tardes.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, antes de hacer números, bueno, eso también son números. Tienes por ahí un informe que apunta, es que conecta con el tema con el que hemos abierto la ventana, que más del 90% de los adolescentes cree que debe cambiar sus hábitos de uso de las pantallas.
Sí, a ver, de esto se ha especulado mucho. Yo de estas encuestas, sinceramente, las veo con un poco de perspectiva. Intento verlas porque depende mucho de cómo se hagan las preguntas, si la muestra está bien escogida o no. Pero sí, parece ser que hay al menos un cierto número de adolescentes que ve que aquello no empieza a no encajarle. O sea, su estatus, su modo de ser, lo que recibe de esa información, etcétera, etcétera. Eso también se vincula con la retirada de las tablets y los ordenadores de las clases. Sí. Yo aquí voy a ir en contra de la corriente.
A ver.
Yo creo que el uso de tablets y ordenadores en las aulas es muy bueno. Yo de hecho lo fomentaba en clase, todo el mundo estaba con su ordenador y los exámenes incluso dejaba acceder a internet y tener ordenador delante. ¿Por qué? Bueno, pues porque te permite clases mucho más interactivas, focalizadas, intervenciones mucho más documentadas, y en los exámenes, si no son de memorísticos, y los míos evidentemente no lo son, permite que las alumnas y los alumnos puedan acceder a información y elaborarla.
Claro, el debate, Santiago, no es el qué, sino el cuándo, ¿no? Porque tus alumnos son universitarios.
Sí. Sí, sí, no, claro, eso es evidente, eso es evidente. Pero lo que es muy importante, Isaías, es, insisto, orientar el uso. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años que la OCDE presentó un informe de previsiones anuales y en clase asistimos al debate sobre el comentario de esa presentación en directo. Los alumnos lo estaban viendo. O sea, yo creo que esto es positivo y sin la tecnología sería imposible.
Sí,
otra cosa es cómo se usa la tecnología.
Y otra cosa es que un chaval de 9, 10, 11, 12 años en clase o en casa haciendo deberes con una tablet tiene la tentación, muchas veces sucumbe a ella, de dedicarse a otra cosa que no a lo que le toca. Pero bueno, eso es también forma parte del Didi, Matías. Didi.
No, que para mí la sorpresa de lo que dice Santiago es que devalúes, lo digo así, perdón, no es un tono ofensivo, el valor de la memoria, ¿no? Se supone que, porque claro, entonces el ordenador, la tableta, lo que sea, se convierte en una prótesis, delegamos toda consulta y ya no necesitamos memorizar nada.
Bueno, a ver, Matías, a ver, exactamente tú sabes que hay una serie de cosas que se saben. Isaías ha hecho un comentario que yo creo que es importante. Claro, yo tenía alumnos de segundo y de cuarto curso.
Vale.
Entonces, claro, no es lo mismo que tener un alumno de 10, 12 años.
Y hay otra cosa, Santiago, ahora con la inteligencia artificial, digo yo, un profesor, un catedrático, no podrá plantear ninguna pregunta que no esté resuelta tecnológicamente.
Bueno, yo creo que lo importante es que las alumnas o los alumnos puedan relacionar. Es decir, es siempre plantear elementos de los cuales la respuesta da igual quién la tenga, un robot o un libro, pero que puedan relacionarla. Por ejemplo, plantear en una clase impacto de que el señor Trump aumente los aranceles, lo que ha dicho que los va a aumentar. O sea, esto la información la tienen toda, pueden acceder a todos los discursos de Trump, pueden acceder a estadísticas y a simulaciones que indican el impacto, pero claro, eso hay que explicarlo, comentarlo, racionalizarlo. Para mí eso es una clase.
Déjame aparcar un momento a Trump, que luego volverá a esta sección de números, porque es importante con el año que tenemos por delante. Pero ya que se habla de estadísticas, voy a apuntar otra. Más de la mitad de los españoles han notado, a ver a esto, una reducción del tamaño de los productos en su cesta de la compra. ¿Qué quiere decir esto? Que los envases son más pequeños o tienen menos cosas dentro, pero el precio es el mismo o incluso superior. Por eso el Congreso ha aprobado una proposición para terminar con lo que se llama, yo no había visto esta palabra nunca, esto es para ir a palabras del día, la reduflación, que sería rechuflación, porque es una chufla esto. Claro, ¿esto qué es? ¿Como doble inflación, Santiago?
No, a ver, es que esto, de este tema ya se habló hace una serie de meses, hace unos 6 o 7 meses, cuando estábamos en la cresta de la inflación, ¿no?
Sí.
A ver, de entrada, si en una barra de turrón, digo turrón porque ahora está de moda estos días, ¿no? Si una barra de turrón es de 200 gramos y cuesta X euros, y lo pone, 200 gramos, X euros, y la empresa, el fabricante, decide que esa barra sea de 180 gramos y lo pone, lo escribe, eso es legal. Eso es legal.
Si escribe 180 o 200.
No. Era 200 y la nueva remesa la baja a 180 gramos.
Ah, pero ¿quién mira?
Y lo pone, pero lo ha de poner, ¿eh?
Vale.
Ha de estar escrito en la barra, en el envase. Eso es legal. Otra cosa es que el precio sea el mismo, o sea más alto, o sea más bajo.
Es que
¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, las personas cogen una bolsa de arroz de 500 gramos, un paquete de arroz de 500 gramos, y dan por supuesto que es de 500 gramos. Pero nadie lee lo que pone. Y ese paquete es posible que tenga 480, y esté escrito. Entonces, yo me imagino que lo que el Congreso pretende, lo que el Parlamento pretende, es que quede mucho más visible que se ha producido esta reducción de cantidad.
Es que es obvio. Es que el otro, en fin, no querría utilizar la palabra engaño porque tampoco es eso, pero decir es camuflar un poco, decir, bueno, a ver si cuela, ¿no? Y por eso esto, lo que se quiere es modificar la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, ¿no?
Respecto de la
entra ahí en ese terreno. Dice, joder.
La palabra, la reduflación es una simple traducción y mala traducción del shrinkflation inglés, que sí, es lo mismo, sí, pero tal. Sí. Yo quiero decir una cosa, hay productos incluso que anuncian esto como una mejora, eso lo hemos visto. Ahora este producto en envase de 3/4 de litro, es decir, envase de 3/4 de litro, pero al precio que tenía un litro. Yo lo que te pregunto, Santiago, si debería ser ilegal, o sea, directamente.
Bueno, a ver, ilegal, no. Ilegal es todo aquello que se define como ilegal. Claro. O sea, hasta ahora, insisto, era legal que se produjese una reducción en el precio o en el volumen anunciándose.
Ya.
Lo que pasa es que dudo que se declare ilegal reducción del peso o del volumen.
Ya.
Ahora, lo que sí que estaría bien es que quedara mucho más manifiesto.
Claro, mucho más claro. Es que, claro. No, que no haya como información o publicidad engañosa. Al final es eso.
La inflación sería pagar más por lo mismo y la reduflación sería pagar lo mismo por menos, aunque no tendrías de que es menos, ¿no?
No,
y claro, el problema es que ya se puede llegar a la estafa directamente cuando se junta la reduflación con la inflación, ¿no?
Exacto.
Y llegamos a la rechuflación, efectivamente. A ver, Santiago, que estamos en puertas de un año nuevo. 2025 perfila más incertidumbres que años anteriores. A ver, ¿por dónde empezarías el retrato tú?
Bueno, yo creo, porque ahora se están publicando toneladas de información, literalmente toneladas, ¿eh? O sea, todo depende de lo que pase a partir del 20 de enero, que es cuando la administración Trump tomará las riendas del gobierno de Estados Unidos. Es decir, si el señor Trump, si la administración Trump hace todo lo que ha dicho que haría en la campaña electoral, va a ser una catástrofe a nivel mundial.
Hombre.
O sea, ¿por qué? Porque este aumento tan brutal de los aranceles, que puede llegar hasta el 70%, en algunos casos, hará que la inflación en Estados Unidos se dispare. La Reserva Federal tendrá que subir los tipos de interés, el dólar se revaluará, esto implicará que en Europa tengan que también subir los tipos de interés, con las implicaciones que eso va a tener. Yo desde luego espero, deseo, rezo para que alguien le diga a Trump, oye, frena y porque esto no conviene. Es decir, yo creo que todo el mundo está conteniendo la respiración hasta el día 20 de enero, a ver qué pasará a partir de aquí.
Porque además,
en segundo lugar,
una cosa solamente, si ese proteccionismo de Estados Unidos se combate con más proteccionismo, es decir, si el resto de los estados ponen también aranceles a los productos de Estados Unidos, entonces ya es la catástrofe, ¿no?
Terrible. Claro, sí. Paralización del comercio internacional, aumentos de precios, aumentos de tipos de interés, terrible, Isaías, terrible. Por eso yo digo que espero que esto no suceda.
Pero dice, se ha dicho siempre que a Trump le votaban a condición de que no cumpla sus promesas, que sus propios votantes no lo quieren.
Ya veremos.
Pero yo la pregunta que te hago, Santiago, es, ¿estarías más tranquilo si el 20 de enero jurara el cargo Kamala Harris?
Hombre, evidentemente. En este aspecto, en un aspecto económico, evidentemente. Vale. O sea, es decir, es verdad, cuidado con esto, porque de esto se ha hablado muy poco. En su primera administración, Trump subió los aranceles, Biden no los bajó, pero no los subió. Subió alguna cosa a China, pero bueno, prácticamente no los tocó. Y Kamala nunca ha dicho que los fuera a subir. Entonces, en este aspecto, bueno, las cosas estarían más claras, ¿no?
Santiago, dos preguntas al margen de esta inquietud general que efectivamente afecta o afectará a todo el mundo. Dos cosas muy concretas y muy de casa. Primero, 2025, ¿el precio de los alquileres seguirá subiendo, tú crees?
Claramente sí. O sea, esto es una cosa que está totalmente cantada.
Vale.
Está aumentando la venta de casas, muchas de ellas se pagan al contado, son para inversión. Sobre el tema de los precios turísticos, es una cosa que en Cataluña lo estamos viendo. Ha habido congelación en algunas zonas y la oferta ha bajado. Sobre construcción de vivienda pública, muchas promesas, pero nada materializado. La inercia esta que llevamos, el 2026 ya veremos, pero desde luego en el 2025 los alquileres seguirán subiendo.
Bueno, pues no hay más preguntas.
¿Y vas a hacer las preguntas?
No, ya está, lo dejamos aquí. Santiago, felices fiestas, amigo, de verdad.
Igualmente.
Que lo pases
hasta el 8 de enero.
Hasta el 8 de enero, miércoles,
efectivamente. Hasta el próximo año.
Exactamente.
Bueno, abríamos hoy la ventana con la evidencia, con la enésima confirmación de que nuestras vidas están cada vez más tecnificadas o son más tecnológicas, pero hay cosas que no cambian. Y ahí miro desde la radio a Matías Vallés, miro con una envidia y una rabia que no me puedo aguantar. Un estudio publicado hoy asegura que vivir a menos de 300 metros del mar reduce el riesgo de deterioro cognitivo.
Y para esto había que hacer un estudio.
Es que no hay derecho, de verdad. O sea, no,
maldito estudio que nos va a invadir el mar con los tranquilos que estábamos todavía más.
Te puedes sentar en el muelle de la bahía, e incluso que te lo cante Franco Battiato. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, and I watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
Que bien canta Matías, ¿eh? Oye, Matías, creo que ha llamado Carlos Mazón, que te quiere fichar para lo de los ascensores. Así que disfruta del mar. Que...
No sabía si era para cantar con su grupo Marengo, que tuvo un grupo que se presentó a Eurovisión. ¿Eh?
Sí. ¿Cómo era la canción aquella?
Dios mío.
No me acuerdo.
Matías Vallés, felices fiestas, amigo, de verdad.
Un abrazo muy fuerte.
Cuídate mucho. Venga.
Hasta siempre.
Adiós. Dos cosas. La primera, mañana ya he dicho que hacemos la ventana en el Museo del Ferrocarril. Si algún oyente despistado quiere venir a ver la radio en directo, todavía está a tiempo de apuntarse entrando en cadenaser.com. Si luego somos muchos, ya nos apretaremos. Tampoco es problema. Y la segunda, un recordatorio a los oyentes. Hoy hacemos mini y ventanita. O sea, las dos cosas pequeñitas. Porque a las 6 juega el Madrid contra el Pachucas, mexicano, la final de la Copa Intercontinental, y nosotros en un ratito haremos todo por la radio y después de toda la radio todo para casa. Y ya está.
Pachuca.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.